No deje que le cuenten historias de borrachos, de vagos, de bandidos con una camiseta de bolsa del molino. No permita que voces maliciosas le anden diciendo cosas de mentira acerca de mi gente, los bolseros. Nada más que sudar es nuestro día, pelarse el hombro en la parada dura y terminar embolichado y triste. Por eso yo le pido, señor, que no me venga con aquellas historias que le cuentan con gusto los dueños de la estiba. Habla el bolsero, del pampeano Norberto Riggi.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que quiero te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Aunque quieras o no, yo soy tu dueño.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
Soy de la orilla brava, del agua turbia, la correntada.
Y es que no te sale otra cosa más que cantar si estás acá, en esta canoita meta remo y remo. La jijí se llama esta canoa, esta viejita emparchada ya de madera y plástico, y ha sabido llevar a tantos pescadores como vio tantos ábalos grises y brillosos, o los dorados alumbrados por el sol en pleno salto, o los cachorros de surubí, como sacaron la otra vez acá cerca del cabao. Dicen que la cabeza era como la mitad de la jijí, mirá, de la proa hasta los remos, ponele. Pero la cosa es que tampoco se le puede creer mucho a los pescadores cuando se les da por contar y medir lo que sacan. Se le puede creer, eso sí, cuando hablan de este río. A quienes pescan, y a cada hombre y cada mujer que remoja las patas acá, a la doñita que lleva a su nieto con el mojarrero, o al viejo que tiene la piel cuarteada ya de tanto nadar entre los remansos. Ahí sí se les puede creer cada palabra cuando nombran a este río, que es como nombrar a la vida misma, al subir y bajar de este hilo marrón, de este animal encrespado que es capaz de ensañarse con uno, con una, en la peor de las marejadas, o capaz de hacer aparecer una lengua de arena virgen en una bajante como la de la vez pasada. El Paraná, el río Paranache. De la barranca, de arriba, lo veo con todo, con todos los canales, los brazos, riachos, y pareciera un lazo tirado al azar. De la orilla, con las olitas pegando en el barro y alejándose para volver con la flor del camalote, de la orilla aparece un cielo en los pies. Un cielo que se mueve, que viene y va, un cielo que hace globitos con los agujeros de la tierra. Desde el fondo, como zambulléndose para tocar abajo y volver a salir, se me hace tenso, duro, te zumban los oídos. Pero cuando flotás sentís cómo te lleva, como si la corriente tuviera muchas manos, ¿viste? Muchas manos de agua, y esas manos van arrastrándote, pero lerdamente, casi con una cadencia de un acordeón. Y desde acá, desde esta canoa, remando, te sentís como, bueno, como Pancho por tu casa. Espérate. ¿De quién es el río?
Qué pregunta, ¿de quién es el río?
No sé, Romo, qué sé yo, la concha, la lorda, se pone nervioso.
¿De quién es el río?
Del Bahí, no sé.
El río es de los peces y la playa.
Para mí el río es de los seres que habitan en él.
De todo aquel que quiera disfrutarlo.
El río no es de nadie.
El río no tiene dueño, sino que es vida para cada uno de nosotros, los hileros.
Mira, yo creo que los dueños del río somos todos. El tema es que están quienes lo quieren y quienes no, qué sé yo.
Es mío, es tuyo.
De todo quien lo cuide y lo aprovecha al 100%.
Me voy a acariciarlo un rato, ¿no es cierto? A meterme al agua, a remar un rato, a disfrutar de la naturaleza, de los animales. El río nos pertenece a todos.
¿De quién es el río?
De Dios.
El río es de todos.
¿Puedo decir que es de quien lo trabaja?
Y después de la tierra, y por último, de los seres humanos.
De todos.
El río es vida, es comida, es refresco, es contemplación, es bienestar, es nuestro.
Paro de acá de la barranca, lo miro y todas las veces que puedo, que tengo oportunidad, voy todos los días a mirarlo.
El río debiera ser de todos y de todas.
El río es del pueblo que lo debe respetar y cuidar.
Es argentino y de los argentinos.
Y después están los que, lógicamente, hacen un negociado del río.
Pienso en que el río hoy es usado por un montón de gente y sus frutos son otra presa más de este sistema.
Román, querido, acá te habla el Mishu. El río es mío, ¿de quién va a ser el río?
Espero que te haya servido, no sé.
Lo voy a pensar un poco más.
Y si jugando con las palabras y jugando a preguntar decimos, ¿no será que el río es nuestro, pero no somos los dueños? Qué cosa, ¿no? Porque hoy no nos va a asustar que las cosas tengan dueño. Vamos a pegar el trabucazo si es que todo es de alguien. Tanto un río, una montaña, o quien camina por esa cima, o quien mira navegar por este río. El río es nuestro, pero tal vez no seamos los dueños. Quienes también juegan con las palabras y nos hacen perder son quienes llaman hidrovía al río Paraná. La antropóloga Marta Riskin dice que nombrar como hidrovía a un río es darle un sentido solamente económico, exclusivamente de negociado. Y hasta decirle mal llamada hidrovía es también sacarlo del plano de la distribución de las riquezas que se van por este río. Así, porque hay riquezas, es que hay dueños. Porque claro, el río es todo lo que dijimos, desde la canoa, para transitar, comunicar, pero también fue un medio para conquistar, para comercializar, para saquear. Luciano Orellano escribió un libro que se llama Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Es un gran laburo que nos tiene una mala noticia. Nos cuenta que el Paraná, con sus 4.880 kilómetros, por donde circulan más de 100 millones de toneladas de alimento por año, siendo la yugular que comunica el polo productivo de América con todos los mercados del mundo, tiene dueños. Orellano nos tiene la mala noticia de que si bien Argentina es, desde el punto de vista formal, un país políticamente independiente, porque tenemos escarapela, bandera, himno, elegimos gobiernos, los que parecieran los verdaderos dueños son algunos grupos empresarios que tienen puertos sobre el río Paraná. Miles de hectáreas de isla, aduana propia, industrias y fortunas en ganancias que sacan por el mismo río por donde recién veníamos remando con la jiji. Y hablando de dueños, para mencionar uno apenas, para empezar. Adeco Agro administra 473.000 hectáreas entre Argentina, Brasil y Uruguay. Una de las estancias, la San Joaquín, tiene 37.000 hectáreas y gran parte de las islas sobre el río San Javier. Esos dueños, en un país agroexportador como el nuestro, son quienes deciden qué se produce, cómo y de qué manera se comercializa, ni más ni menos. Pero vamos a abrirle el paso a quien nos va a contar qué pasa con el río Paraná o qué dejamos pasar. Es Carlos Delfrade quien habló con los compañeros y las compañeras de Giramundo TV, el canal comunitario de Mendoza, y ahora nos cuenta de quién es el río, quién es el verdadero dueño de las riquezas que se van por este Paraná, qué parte nuestra se están llevando, qué mercadería también, ¿no? Qué productos son los que se sacan por nuestros ríos. Hablando de eso, como está vigente una ley de la dictadura, la ley de inversiones extranjeras, que prohíbe revisar el cargamento de un buque cuando está sobre el río Paraná, el río de la Plata o el mar argentino, fuimos noticia en Europa. Desde Argentina se estaban exportando 16 toneladas de cocaína pasando por el litoral del río Paraná. La droga navegó 1.256 kilómetros sin ser detectada. Ahora que pienso, si el río es nuestro, ¿tenemos que hacernos cargo también de este quilombo? Deja, mejor que entre Delfrade.
¿De quién es el río Paraná? ¿De quién es el río Paraná? ¿Quién es el verdadero dueño de las riquezas que se van por el Paraná? ¿Y cuánto de esa riqueza le va a quedar al pueblo argentino? Lo que hace esta empresa a partir de 1995, que es la empresa belga Jan de Nul, sociedad con la Argentina MEPA, es llevar adelante el dragado, el balizamiento, pero también el cobro del peaje de los cientos de barcos y barcazas que pasan por el río Paraná por año. Eso le genera una recaudación de 300 millones de dólares y en forma paralela es el árbitro de lo que realmente entra y sale por el Paraná. Por eso para nosotros es la ocasión histórica de volver a discutir de quién es la riqueza que se va por el Paraná, de quién es el río Paraná. Tanto la empresa Jan de Nul como las multinacionales, que son las que están hoy sobre los puertos sobre el río Paraná, son inquilinas, poderosas, pero son inquilinas. Los verdaderos propietarios del río Paraná, los verdaderos propietarios de la riqueza que se va por el Paraná, los verdaderos propietarios de los puertos sobre el Paraná, sobre la cuenca del Plata y sobre el mar argentino, es el pueblo argentino. Por lo tanto, acá se da patas arriba el principio de la lógica, porque aquí son los inquilinos los que le ponen condiciones a los propietarios. Eso es lo que tiene que darse vuelta, eso es lo que para nosotros es un momento histórico extraordinario, una gran oportunidad que nos da el almanaque verdadero. Se ve entre el año pasado y este año en la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos 700 kilómetros de río Paraná besándonos las costas y eso significó el año pasado que se fueron por el Paraná 21.000 millones de dólares que salieron de la provincia de Santa Fe. No le quedó un solo peso a la provincia.
¿De quién es el río Paraná?
$21.000 millones y no quedó un solo peso en la provincia porque sigue vigente una reforma de la Constitución Nacional que se hizo en tiempo de la Guerra del Paraguay en septiembre de 1866, por la cual ninguna provincia argentina está autorizada a cobrar ingresos brutos por las exportadoras que usan absolutamente todo de cada provincia. Eso es obsceno, porque marca, entre otras cosas, que el federalismo solamente existe en los papeles, que es jarabe de pico, es de la boca para afuera. Lo cierto es que se fueron 21 mil millones de dólares de la provincia de Santa Fe y este año, con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, nos enteramos que hay 506 mil personas empobrecidas en el Gran Rosario, 212 mil personas empobrecidas en el Gran Santa Fe. Estos datos revelan la lógica de un país dependiente, semicolonial. Se llevan la riqueza y queda la pobreza, y al quedar la pobreza se profundiza la desigualdad y se multiplica la violencia.
¿Quién es el verdadero
que se va? En los puertos entra y sale cualquier cosa, porque el Estado argentino está haciendo lamentablemente el papel de Estado bobo y cómplice. Por eso es indispensable dar vuelta absolutamente esta lógica y hacer, aunque sea un contrato distinto, en donde la mayor parte de la riqueza le quede al pueblo argentino y que sea el pueblo argentino, a través de un ente estatal, o si se quiere, semipúblico, de economía mixta con participación privada, pero en donde no solamente controle, sino que también administre parte de las riquezas que se van por el Paraná. Es necesario y es imprescindible hacerlo.
Deja que el río vuelva a ser el río, que el agua es limpia y clara como el agua. Oscura es la soberbia que tiñe la conciencia del hombre ruin que yace en su miseria. Que el árbol crezca su destino verde y el ave vuele su candor de pájaro, y amén de las espinas germine la semilla de un hombre nuevo para honrar la vida. La lluvia canta su canción de lluvia sobre el dolor antiguo en las espaldas. Bendita el agua que riega la siembra y florece en espigas la esperanza. Si escuchas bien verás que el río canta y no hay razón para callar la vida. Es hora de empezar a construir la paz. Hay que salvar al hombre y su mañana. Que al mojar la frente alumbra al niño con la luz de Cristo.
El fuego del amor, la llama del creador, el hacedor de tanta maravilla.
Si escuchas bien verás que el río canta y no hay razón para callar la vida. Es hora de empezar a construir la paz. Hay que salvar al hombre y su mañana. La lluvia canta su canción de lluvia sobre el dolor antiguo en las espaldas. Bendita el agua que riega la siembra y florece en espigas la esperanza. Si escuchas bien verás que el río canta y no hay razón para callar la vida. Es hora de empezar a construir la paz. Hay que salvar al hombre y su mañana.
Es hora ya de comenzar la siembra para que nazca el sol da un nuevo día, donde germine pronto la simiente de un hombre nuevo para honrar la vida. Salgamos juntos y alcemos nuestras manos con semillas de amor y un tierno canto por nuestros hijos y todo cuanto amamos. Y ha de llegar el tiempo, te prometo, que saldrán a volar todos los pájaros y el río será de nuevo el río y el aire será de nuevo limpio y calmo. Florecerá la vida en primaveras y entre dulces racimos de esperanza será un canto de amor toda la tierra. Si escuchas bien, verás, el río canta y no hay razón para callar la vida. Mario Prieto Linares.
Hay que salvar al hombre y su mañana. 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 Hay que salvar al hombre y su mañana.
Bueno, basta de río por un ratito, sacate la malla, manotí el saco y vení, arrimate, que estamos en una premiación de dueños de empresas. Sí, está lleno de hombres que son dueños.
Hoy tiene 34 años, es un joven emprendedor muy apasionado por lo que hace y una excelente persona. Está construyendo una planta en Moreno de 5.000 metros cuadrados.
A la miércoles.
El ganador del saco verde es Maximiliano Dronsek.
Un saco se ganó. Bueno, vos sabés que se nos ocurrió hablar de dueñidad como concepto, como idea, cuando la escuchamos a Rita Segato. Porque va más allá del patrón, del señor feudal, del gerente. El dueño en sus diferentes formas, como estructura, como sistema, como manera de ejercer el poder desde una sociedad anónima o casi pornográficamente con nombre y apellido bien reconocible y hasta llamándose, bueno, emprendedores, ¿no? Como si tuviesen una feria americana. Y además la historia, ¿no? La vieja, la reciente, en la que los dueños no solo gobiernan desde la presión, sino que a veces también desde los ministerios, siendo parte de una coalición de gobierno. A veces es cierto, ni siquiera hace falta. Pero bueno, decía que Segato nos abrió un poco la cuestión, ¿no? Hablando de los dueños como estructura y cómo el señorío de alguna manera genera esa primera forma de desigualdad. La Argentina tiene casi 267 millones de hectáreas de tierras rurales con posibilidad de explotación agropecuaria, ganadera o minera. 267 millones de hectáreas. Esto es, a ver, 15 veces la superficie total de Uruguay, 9 veces la superficie de Italia o 5 veces la superficie de España. Como todo, tienen dueños y son pocos. Mira, por tirar algunas parcelitas nomás, y no nos vamos a enviciar mucho. Grupo Benetton de Italia es dueño de 900.000 hectáreas. El grupo Walbrook de Gran Bretaña, 600.000 hectáreas. Un grupo chino impronunciable, 330.000 hectáreas. Goldcorp de Canadá, 130.000. Bueno, y las familias argentinas, de las que ya conocemos sus apellidos y sus millones, además de sus berrinches al momento de pagar un impuesto como dueños de las riquezas. Bulgeroni, Roca, Galperín, Pérez Compán, Roemers, Zinkmann y un par más. No demasiados, te diría, apenas los necesarios como para aprendérselos de memoria. Y no vamos a seguir contando hectáreas ante el 37% de los argentinos y argentinas que no tienen ni tierra ni vivienda propia. De esa desigualdad, ¿ves? Es la de la que habla la dueñidad que trajimos en este capítulo. Ah, un detallecito de estos dueños que están reunidos hoy acá. No sé si escuchaste, pero el premio que se entregan entre ellos, entre los aplausos, es un saco verde. Verde, sí. Hasta pretenden adueñarse de los colores de algunas luchas, ¿no?
Muchas gracias.
Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer.
Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer.
patriarcado es un sistema político, para mí no es una cultura. ¿Por qué? Porque varias culturas, o sino todas las culturas, son patriarcales. Por lo tanto, no es una cultura, sino un sistema político primigenio, que posiblemente es la primera forma de desigualdad y de usurpación de poder, de prestigio, de autoridad y de soberanía, y que tiene un larguísimo tiempo. El patriarcado es un orden de adueñamiento y por lo tanto tiene una congenialidad muy grande, una afinidad muy estrecha con todos los órdenes del adueñamiento, o sea, con todos los órdenes desiguales. Y estamos en una época de la humanidad a la que yo le llamo la fase apocalíptica del capital, para la cual digo que hablar de desigualdad es poco. Hablábamos de desigualdad en los años 70, hoy es necesario hablar de dueñidad, de señorío. El mundo ha sido enseñoreado, ha sido acumulado, concentrado en las manos de poquísimas personas. Esas personas son dueñas de la vida y de la muerte. El sistema patriarcal tiene una inmensa afinidad y es plataforma para esa estructura de dueñidad.
Todos los billonarios de la lista Forbes aumentaron sus fortunas durante el año de la pandemia. Los 2.755 magnates que tienen más de 1.000 millones de dólares en el planeta aumentaron 85% sus fortunas durante la pandemia.
Los nombres son los de siempre. Bueno, el grupo Clarín ya lo ha denunciado, Fortabat, los Roca. Son las familias. Si yo te digo, decime quiénes tienen más de 100 millones de dólares en Argentina, es muy fácil que me lo sepas decir en 10 minutos.
A los 4.000 terratenientes que son dueños de la mitad de las tierras de la Argentina y que fugan los recursos que allí generan al exterior.
BlackRock tiene, entre otras empresas estas, tiene 440 empresas norteamericanas, 29 empresas en Alemania. Tiene intereses en la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que genera los dólares a nivel mundial. Bayer, Apple, Santander, Coca-Cola, Bunge, Telecom, Telefónica, Repsol, General Electric, Amazon, Microsoft, Google. Todo esto, en todas estas empresas y muchas más, tiene intereses BlackRock.
Hombre en posición masculina y dueñidad, como dije, son enormemente afines. Los hombres hoy, su dueñidad está secuestrada por los grandes dueños, por el patrón. O sea, el señorío se ha reinstalado, como si viviéramos una refeudalización.
Vas camino a ser el hombre más rico de la Argentina, ¿no? Poseías 1.000 millones en el 2018, crece a 1.600 millones en junio de 2019 y te llevó tu fortuna a 2.600 millones. Supongo que eso sigue en su proceso de crecimiento. ¿Qué te genera eso, ser el hombre más rico de la Argentina?
Cuando me voy a dormir a la noche pienso, nunca, jamás, jamás me pienso de esa manera. O sea, pienso todas las cosas que nos faltan hacer, los proyectos que estamos haciendo, contra quién competimos en Brasil, en México.
Es el dueño de Pampa Energía, aparece como los empresarios energéticos más importantes de toda la historia de la Argentina. Tiene acciones de Petrobras, ¿cuántas acciones? El 100%, tiene todas las acciones. Dirige los destinos de la compañía dueña de Edenor y socia de Transener. Y escuchen lo que tiene. Tiene en sus manos 8 centrales eléctricas, 20.000 líneas eléctricas de alta tensión, la mitad del tendido eléctrico metropolitano porteño. Tiene 300 estaciones de servicio. Una refinería. ¿De qué trabaja tu papá? Cientos de pozos petroleros. Cientos de pozos petroleros tiene. Y es el ser indiscutible de la energía en la Argentina.
Lo primero que quería compartir con todos ustedes, y sobre todo con los jóvenes, a los cuales entendemos que queremos llegar y tratar de hacerles un clic, es que uno no nace empresario. No es que uno cuando es chiquito dice ya tiene todo para ser empresario, sabe que va a ser empresario.
y creo que estamos en un momento muy crucial de ese pasaje, posiblemente, quién sabe, a otra era. Y si consiguiéramos pasar a esa otra era, habría esperanza para, inclusive para la propia vida en el planeta.
Respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Si ha de tan solo fungir bajo un político estatuto por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar, siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. Pudiera valer una persona acomodada si no va a servir a nadie nunca nada. Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas, siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar, siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor. Cuánto respeto pudiera merecer en el gobierno una persona que tan solo es como un perno, si desde adentro no empuja para cambios importantes, pues qué manera de fluir tan petulante, siendo que dice, siendo que puede. Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas, siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor. No tiene un solo valor, porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor, la vida mejor.
Nico, fíjate que ahí del equipo nos mandaron un link de un portal. Tiene un video. Dale play. Te voy a contar lo que estoy viendo en este video. Hay un tractor acelerando a fondo. Arriba del tractor, al volante, está el dueño de una finca, por lo que dice en la descripción. Abajo, siendo aplastado por el tractor contra una tranquera, el pibe que grita es el peón de la finca. Los perros, los llantos son la familia del peón, ¿no? El dueño de un campo en Maipú, en Mendoza, aplastó al empleado con su tractor porque el peón estaba reclamando el pago establecido. El dueño es José Sánchez y mantiene una deuda de 2 millones de pesos con todos sus trabajadores. Urbano Lamas, el peón que se vino de Santa Cruz de la Sierra a Bolivia, contó que antes de esto que estamos escuchando, contó que le hicieron firmar un papel aprovechando que no sabía leer, y ese papel, luego de firmarlo, le dijeron que era la renuncia. Entonces lo quisieron sacar de la finca sin pagarle ni un solo peso. Y como resistió junto a su familia, como algunos dueños son así, lo aplastó con el tractor. 20 años tiene Urbano, 20 años y ya tiene dueño. Y si Urbano hoy, con 20 años, ya tiene dueño, no será mucho esfuerzo ir un poco hacia atrás y empezar a revivir los años de donde algunos señores de todo tenían propiedad. Para eso vamos a hacerla pasar a ella y que nos guíe. Ella es Margarita Bastián, profesora, escritora, y nos va a mover en el tiempo y en el mapa.
Desde La Pampa, mi provincia, y para la tierra detrás de mis ojos, les propongo volver la mirada a una localidad denominada Jacinto Arauz, ubicada al sudeste de la provincia de La Pampa, en el departamento Ucal.
Estos cuerpos, estas vidas que nos relatará Margarita ahora, también tenían dueños. Y como este año se cumplen 100 años de la masacre de Jacinto Arauz, vamos a conocer otra dueñidad. Gonzalo Folco nos cuenta que los obreros de ese pueblo de La Pampa, los bolsoneros de ahí, en 1921, ante las pésimas condiciones de laburo, se organizaron y lograron un contrato colectivo de trabajo. El pliego contemplaba un peso de 70 kilos para la bolsa y su traslado debía realizarse a paso de hombre y no al trote, como lo venían haciendo. Es cierto, había muchos trabajadores con el lomo doblado y había muchos dueños repartidos por la patria en esos mismos años, con patrones en cada fortín. Desde la Forestal, en Chaco, el asesinato en manos de la Liga Patriótica Argentina de Trabajadores en Gualeguaychú, el fusilamiento de 1.500 peones en Santa Cruz por parte del ejército argentino, patrón Costa y más que patrón dueño de la gente del Valle del Uracatao, en el departamento de Molinos, en Salta, y podríamos seguir. Bueno, todavía hoy, ¿no? Las condiciones de la peonada rural y los dueños de esos cuerpos no están tan lejos de aquella Argentina centenaria. Cada tanto son noticias. Pero como ya lo hemos charlado en otros capítulos de La Tierra, vamos a ir derechito a desandar de a poco lo que pasaba hace un siglo. La masacre de Jacinto Arauz, en la voz de la pampeana Margarita.
La actividad en varias localidades de nuestra provincia ligadas a la producción cerealera, y en este caso por estar muy próxima a Bahía Blanca, hizo que se concentraran numerosos trabajadores, que consistía básicamente en llevar y cargar bolsas de cereal a los grandes galpones en lo que se denomina la estiba. Y se dividían estas tareas entre los pulseadores, que son los que colocan sobre el lomo del hombreador, que es el que la transporta al interior del galpón, y recorriendo distancias que realmente eran muy largas, de 30 metros aproximadamente. Y esto no solo es lo anecdótico, que no debería ser lo curioso, sino que esta tarea se realizaba al trote, es decir, que debían correr con cargas importantes en sus hombros e ir acumulando hasta llegar a una altura de 26 a 30 bolsas y se trabajaba durante 10 o 12 horas.
Ah, chato desgraciado,
güey. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va?
Diciembre de 1921. El calor del galpón, que llegaba a extremos de 41 grados, no detenía el ritmo de trabajo. Los bolseros de Jacinto Arauz debían terminar la tarea antes de la caída del sol. Los pulseadores colocaban sobre el lomo del hombreador la bolsa, que luego era transportada hacia el interior del galpón recorriendo una distancia de 30 metros para alcanzarla al estibador. Siempre al trote, 10, 12 horas diarias. La tarea comenzaba al grito de «pare y largue». «Va otro». O el chasquido de las manos, y el galpón se orquestaba al ritmo de las bolsas. Del vehículo a la balanza, de esta a la estiba, y ya no se cortaría el ir y venir, el subir y el bajar. Cada mañana al iniciar, las bolsas les arrancaban la crosta de las lastimaduras. Les parecía que cada una pesaba una tonelada, como si fuera una prensa que los apretaba. Les hacían escapar quejidos y arquearse del dolor. Les quedaban los músculos rígidos y las piernas duras.
Toda esta situación hizo que los obreros, en particular en las épocas de cosecha, donde el trabajo era más abundantes, se unieran y reclamaran, especialmente por las condiciones insalubres, los numerosos heridos y el agotamiento que generaba, pidiendo entre otras cosas que el peso de las bolsas fuera menor, que el traslado fuera a paso de hombre y no al trote, y que también se les reconocieran los trabajos extra que hacían a la par de acarrear bolsas, que significaba mantener limpio los galpones, el acopio de bolsas, en fin, una tarea, como expliqué, de sobreexplotación humana en relación a un trabajo tan agotador y que provocaba muchísimas heridas.
Porque nosotros somos la maquinaria, nos quería bien, con nuestro sudor hacemos prosperar el negocio, porque nosotros somos la fábrica.
Hasta el cantinero del Bar Amor, Julio Regino Renda, que les despachó bebidas durante 33 años y los vio reunirse ahí en el bar con dirigentes anarquistas, contaba que entre caña y caña, entre las barajas y el truco, los bolseros le alaban sus penurias de cuerpo y alma y que a veces hasta se quedaban a dormir en el galpón. Y al mismo Regino le han contado que había sido el dueño, Alejo Griot, uno de los principales propietarios del pueblo, el que no respetó el contrato de trabajo y el que gestionó la llegada de un nuevo capataz. Y a él mismo, decía el cantinero, le han contado la verdad, porque al otro día se hizo presente en el galpón un tal Arturo Félix Cataldi. Parece que este gaucho, que de gaucho no tenía nada, era un enviado de las casas cerealistas de Bahía Blanca y estaba dispuesto a asumir el puesto de capataz, porque claro, debajo del dueño está el patroncito. Entonces este Cataldi, por supuesto con el apoyo de los empresarios rurales del pueblo, la policía y sectores del radicalismo, logró que a los pocos días llegaran al pueblo 14 trabajadores de otro lugar para reemplazar a esos bolseadores, 14 carneros sería, ¿no? Ahí empezó el barullo y ahí pasó lo que nuestra profesora Margarita vino a contarnos. Porque cuando alguien posee algo, cuando hay un dominio sobre determinada cosa o sobre una persona tratada como cosa, cualquiera puede ser dueño de hacer lo que quiera.
estos bolseros, al igual que otros trabajadores, estaban asociados en la FORA, que es la Federación Obrera de la República Argentina, anarquista, y obviamente vinculados a federaciones de portuarios y anexos que existían en Bahía Blanca y otros puntos del país. Y en la época también en que las mujeres anarquistas, como habrán escuchado en algún otro momento, tuvieron una participación increíble en un territorio tan pequeño como el nuestro y con una conciencia de clase tan extraordinaria. Que estos obreros, en su resistencia y continuidad de lucha, fueron convocados a la comisaría local, donde supuestamente iban a negociar con los propietarios de las tierras y de las cerealeras, pero lejos de producirse una conversación, fue una emboscada, ya que los bolseros fueron golpeados, torturados y murieron dos de ellos: Carmen Quinteros y Ramón Liabres. También hubo policías muertos y heridos, pero la versión oficial fue que los bolseros habían asaltado a la comisaría y provocado no solo el revuelo, sino las muertes. Y esto fue así durante mucho tiempo. Sin embargo, estos hechos, además de permitirnos conocer lo que sucedía en cada una de estas provincias, es un ejercicio de asociación, de atar cabos. Porque en la época el diario Germinal de Santa Rosa, que era socialista, relató lo que contaron los sobrevivientes de cómo habían sido torturados y vejados y cuál había sido la finalidad. ¿Se intentó ocultarlo? Sí, durante tantísimo tiempo. Hoy, con la diferencia de tantos años, podemos entender cómo son los intereses de clase y los intereses económicos. Desde La Pampa, abrazo enorme a toda nuestra extensa y larga república, como también extensa y larga de historias desconocidas.
Por dónde vas y dónde pisas, a ver si te caes. Yo sé que vos crees que tenés atada la vaca, pero ¿qué pasa si se te escapa? La vida pasa y después ¿qué haces? Oh, 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 oh. Cuando te levantes la mañana siguiente, lo que sube tan alto cae de repente. El pecho se comprime, no hay vela que te salve. La sombra te nombra y te abrazan las pulsiones de muerte. Cambia la cara, no te pongas así. Sos el espejo que proyecta mi reflejo, y estas palabras las digo para mí. Pasa la vida maltratando mi autoestima, tanta burocracia se te va a caer encima, vistiendo de traje al instinto salvaje, cada día un nuevo personaje. Podés usar peluca, comprarte un gran escudo, vestirte como quieras, que abajo seguís desnudo. Ya no sos más que un ladrón, mirando cada rato su zapato, sin importar qué pase alrededor.
ya no corre sangre por tus venas
y la gangrena
te invade el corazón. Cambia la cara, no te pongas así. En el fondo está la tierra prometida del árbol que cae en el jardín. Será de donde mañana brote vida. Y aunque el proceso camine lento, al funeral le sigue el nacimiento. Y aunque el proceso camine lento, al funeral le sigue el nacimiento. La 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 la.
Reafirmemos en nuestra cabecita y colectivamente que vamos a cumplir una tarea por la patria, que es importante, y vamos a llegar. Y todo lo que hacemos es, para llegar, lo que se platicaba fueron las dificultades a vencer. Pero vamos a llegar.
Vení, sumate a la caravana para ir saliendo del capítulo de hoy. Hacete parte de este senderito para hacer visible otra dueñidad. O la misma, tal vez. Alguien la llamó la Marcha de la Soberanía. Y lo que buscan estos hombres y mujeres con mochilas y bolsas y banderas es llegar al lago escondido. Sí, así como el río tiene dueño, este lago también, y supongo que a esta altura de las cosas ya no nos vamos a sorprender. Lo cierto es que esta marcha va a andar durante días por la montaña, surcando los ríos y arroyos, acampando en las noches, hasta ladear las tierras de Lewis, dueño de mucho, amigo de pocos, que cerró el acceso al lago. No solamente la estancia como parte de sus propiedades, sino también este lago del sur en la provincia de Río Negro. Y como dentro del señorío son de andar en yunta a veces, hasta invitó a su residencia a un presidente, el inglés, dueño de mucho. Dueño de los cuerpos, los recursos, el agua, las islas, los productos, la fuerza de trabajo, los lagos, de la tierra, y dueños de una impunidad que les garantiza todo. Eso sí, dueños de esta tierra no van a ser nunca. Porque acá, además de vos, estamos Sofía Lobisek, Ever Torales, Nacho Garabaglia, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Puchero García, Mora Seoane, Nico Crespién, Julián Oviedo y Román Solsona. Seguimos acá, en la Marcha de la Soberanía, porque los dueños y sus sociedades no son tan anónimas, y andando en la historia o en este sendero sabemos quiénes son y no queremos estar a su nombre. Chao.
El esfuerzo que han hecho algunos pobres para llegar hasta acá es una tarea titánica. Merece el aplauso. Y también, los que podamos un poco más, seguimos un poco más. Y somos un colectivo peleando. Que los compañeros que se tienen que quedar acá, objetivamente no le asientan que los que continuamos, somos ellos continuando.
Hola, Román, ¿cómo estás? Che, Chango, te estuve mandando mensajes, pero por lo visto no tenés señal porque estás pasando la tranquera ahí del amo del sur, parece. Escúchame, te paso los datos de hoy. Leímos Habla el Bolsero, del pampeano Norberto Riggi, Que vivan los bolseros, 90 años de la masacre de Jacinto Arauz, una nota de Gonzalo Folco en Razón y Revolución, las voces que se juntaron para pensar de quién es el río fueron de la Vicky, Julia, Ivo, Inés, el Millu, Zulma, Carlos, el Ronco, Cristian, Jimena, Sofía, Rufino y el Pirata. La nota a Carlos del Frade se la hizo Silvana Giovanna para Giramundo TV, el canal comunitario de Mendoza. Y leímos el libro de Luciano Orellano, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Lo que contó Rita Segato sobre la dueñidad lo tomamos de una entrevista que hizo Julia López para el canal de la Universidad de Cuyo. La escritora y profesora de historia que nos contó la masacre de Jacinto Arauz se llama Margarita Bastián. Y ya que estás, agradecerle a Cintia Alcaraz y a Radio Kermés, Radio Comunitaria de La Pampa, por ayudarnos a construir este capítulo. Las canciones que escuchamos fueron de Cuando el río canta, por José Lo Schwab, Desacreditación del poderoso, por David Aguilar, y El funeral, por Adrián Berra y Joaquín del Mundo. Bueno, Chango, espero que vuelvas bien y para la vuelta hacé justicia social y tráete un corderito, algo en la mochila y arriba del hombro, ¿dale? Un abrazo.
Está la posición esa, y por allá vamos a acampar los vinos. Volver por ese camino que está construido. No hay problema de accidente de compañeros.